Hablando algo muy importante, alabado Dios. Vamos a poner un versículo solamente ahora, el Efesios 6, 17. Alabado Dios. Y continuar algo tan interesante, porque hoy vamos a hablar de una batalla. Amén. ¿Listos para la guerra? ¿Cuántos pueden dar ese grito? Un grito de guerra. Gloria a Dios para siempre. Santo es el Señor, nombre glorioso de Cristo Jesús. Verso 17 lo leemos ahí. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a hablar sobre lo primero, el yelmo de la salvación. ¿Qué dijimos que era el yelmo de la salvación? El casco, el sombrero, la cabeza. La mente, pero no la nuestra, ¿verdad? Es la mente de Cristo en nosotros. Amén. Es la sabiduría de Dios en nosotros. Es pensar con la mente de Cristo, ¿se imagina? Alabado Dios. Padre, te damos gracias, soberano Dios, como siempre lo hacemos en este día que tú nos concedes, un día más para adorarte, glorificarte, mi Señor. Te damos gloria en todo lo que hacemos. Tu palabra dice que sea que vivamos o que muramos, somos tuyos. Padre, gracias por este día, gracias por nuestras familias, gracias por los niños. Señor, gracias por el tiempo, la nieve, Señor, gracias por este lugar, gracias por la salud. Dios Todopoderoso, ahora, oh Dios, cúbrenos, Dios, con tu sangre preciosa, Señor, con ese nombre que lleva toda autoridad, es nombre, sobre todo nombre. Cúbrenos desde la cabeza hasta la planta de los pies, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Alabado Dios. Hablamos, hermanos, acerca de qué es el yelmo de la salvación. Y explicamos bien, voy a tomar un minuto solamente para eso. Explicamos cómo podemos usarlos y cómo el yelmo personifica a Cristo Jesús, al Hijo de Dios mismo. Y cómo es un requisito previo que nosotros tenemos que apropiarnos de la salvación, ¿verdad? Pero de lo que Cristo compró para nosotros, apropiarnos de su mente, de sus promesas. Y luego llenar nuestras vidas con ese poder que, aún el poder de la resurrección que levantó a Jesús. Todo eso se va a ejecutar en un futuro en nosotros. Y que todo eso lo vemos que es posible en nosotros mediante el venir a la iglesia, claro que sí. El leer la palabra de Dios y el orar. Esa es una práctica que nosotros hacemos. Entonces, eso es rápidamente cómo es o qué es el yelmo de salvación. Pero ahora vamos a ver para qué o cómo usarlo, el yelmo de salvación. Vamos a usar la espada del Espíritu, es la palabra de Dios de la que estamos hablando y le vamos a explicar, alabado Dios. Pero vamos a ver entonces cómo usar ese yelmo para pelear, para muchas cosas. Y por ejemplo, el uso del yelmo, en primer lugar, de la salvación, es necesario para defendernos en medio de un mundo hostil. ¿Cómo está el mundo? ¿Bien bonito? ¿Es amigo de Dios el mundo? ¿El camino amplio agrada a Dios? ¿A los cristianos nos palmean y nos tratan bien? ¿Qué hace el mundo? Promueve las drogas, los abortos, asesinatos. Promueve fiestas, todo eso. Un mundo hostil. Entonces, aunque usted no lo crea, que la mente de Cristo no es la mente del mundo. La mente de Cristo está en oposición a la mente del mundo. Se opone. Son dos fuerzas que se oponen. Lo del mundo, Jesús es la luz y el mundo está en tinieblas por lo que practica y todo en lo que vive. Entonces, el mundo es hostil a todo lo que nosotros creemos, a lo que pensamos y cuando seguimos a Cristo. No hay lugar que sea más evidente como cuando la iglesia empezó. Se ve bien inmediatamente cuando la iglesia empezó, la iglesia primitiva. Y en los primeros días, cuando los apóstoles salieron a proclamar las nuevas del Evangelio, lo que inmediatamente Cristo les dijo que fueran a las naciones, empezando por Jerusalén, Samaria, Judea, hasta lo último de la tierra, o sea, llegaron a partes de Asia, España, inclusive España, sí, Roma. Inclusive hay una carta para Roma. Yo digo, si la gente leyera, inclusive se menciona España, es increíble que el continente europeo se mencione en la Biblia y cartas especialmente, Y a propósito, son las cartas magistrales. Esa es una de las grandes cartas, la de los romanos, que Dios dejó por medio del apóstol Pablo a ese gran imperio de Roma e Italia. Si ellos la leyeran, una carta magistral, alabado Dios. Pero bueno, entonces ellos salieron a proclamar el Evangelio de Cristo y encontraron un mundo así, hostil, y con frecuencia se interpreta mal el pasaje de Mateo, Mateo capítulo 10, verso 18 en adelante, lo que Jesús dice, fíjese lo que él dijo, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles, mas cuando os entreguen no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que hablaréis o habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Esto dijo Jesús a sus discípulos, a sus apóstoles, a sus siervos, a sus embajadores. Dijo eso. Pero muchos de nosotros, inclusive muchos líderes o pastores, malinterpretan lo que Jesús dijo aquí y este pasaje lo usan como excusa para no estudiar, no orar, no leer la Biblia, inclusive no ir al instituto, no prepararse, y dicen que simplemente deben ponerse detrás de un púlpito o detrás de una guitarra y cantar y hablar. Y utilizan mal, por ejemplo, la expresión que se dio en los Salmos, por ejemplo, el Salmo 81:10, no dejé, pero en Jeremías 8:1, que dice, abre tu boca y yo la llenaré. Entonces, ¿se imagina qué desastre sería? Si yo no saco tiempo para venir a hablar con ustedes, para orar, para leer mi Biblia, apuntar a algo, escudriñar la Escritura y solamente me paro, digo, ah, pues no estuve preparado, no alcancé a hacer esto y como no, aquí, y cualquier cosa a ustedes, ¿se imagina? Entonces mucha gente se excusa delante de eso para no estudiar y usan mal, luego ellos piensan que van a abrir su boca esperando que Dios la llene. Y algunos se preguntan, bueno, ¿por qué se escuchan tantas cosas en la radio, o sea, tantas barbaridades en la radio y en la televisión, precisamente cuando se habla del Evangelio? Y escucha, y muchos, aunque tengan un poco un título o algo, cuando tuercen la palabra de Dios o no la hablan en el espíritu correcto, sin tener la mente de Cristo, dicen barbaridades y se salen. Y yo le digo a mi esposa, qué feo, a mí no me gustaría, a mí no me gusta estar exponiendo la palabra de Dios en las redes, estar hablando y entro a un tema y estar pendiente, ¿quién me dio un like? ¿Quién aprobó? ¿Quién dijo algo negativo? Y dejo la palabra de Dios y me tiendo a atender el chisme allá. Qué feo, ¿no? O sea, ya cuando se mete a exponer la palabra de Dios, tiene que ponerse en las manos de Él y ya solamente lo que Dios le ponga, pero Dios usa, claro, el intelecto, usa la preparación, la lectura, la oración. Entonces algunos se preguntan, ¿por qué se escucha todo eso? Bueno, esa filosofía del ministerio garantiza un periodo corto de tiempo. No va a durar, no va a permanecer. Van a tratarle un rato y después van a con una nueva cosa, una nueva novedad, van a sacar. Pero este pasaje, o sea, de Mateo, específicamente Mateo 10, no dice tal falsedad lo que Jesús está diciendo, que habrá un tiempo en la vida de nosotros como creyentes o de la iglesia, cuando se verán en una situación hostil. Ve a Corea del Norte, ve a la China misma lo que está sucediendo, pero es hostil al Evangelio. Irán, Irak, Siria, Turquía. Hay tantos países, aún en nuestros países, nosotros latinos, en el sur de nuestro país, vemos el racismo que hay duro contra los inocentes que se acercan a Dios, al Evangelio, ya porque no beben o no celebran las fiestas patronales, cómo los persiguen, les cortan la luz, las escuelas, aún en nuestros países, en nuestra cultura, no estamos lejos. Entonces, cuando en esa situación, cuando nosotros abrazamos los principios bíblicos y morales, y el mundo, entonces, el mundo es hostil, nos persigue y de antemano no nos van a respetar, nos van a perseguir y no va a haber la oportunidad de repente al que agarran preso, meten a la cárcel o le quitan una Biblia, alabado Dios, lo alejan de las redes o de X, no va a tener tiempo para sacar notas, para prepararse y para hablar de apologética. Dijimos que la apologética es la rama que habla de las religiones o de la creencia, yo digo bíblica, ¿no? De las religiones. Entonces, hay veces nosotros estudiamos cursos especiales y estamos preparados en esa área, pero de repente, cuando se nos apresa o se nos priva, no estamos listos. Es ahí cuando Jesús se aplica esa palabra. Entonces, tenemos que confiar en ese momento en lo cuanto nosotros nos hemos equipado con la mente de Cristo, hemos estudiado, hemos estado en oración y Dios, Jesús pone su mente y en aquel entonces, en esa ocasión, usted no tiene tiempo para prepararse y se ve atacado por las fuerzas del enemigo, sea de los gobernantes o el mundo o los opositores o hasta los religiosos, ¿verdad? Entonces no tiene que preocuparse porque Dios nos va a dar respuesta. ¿Se acuerda usted cuando recién se acercaba a Dios y a la iglesia y con todo el amor ahí y de repente platicaba con alguien y usted sacaba, no sé, sabiduría de dónde? Y les contestaba. No sabía exactamente dónde estaba, pero lo que había escuchado y la frescura, Dios le llevaba esa palabra y usted decía algo y eso tocaba a las personas. Inclusive a mí me llegó a tocar que a veces la gente me platicaba algo y yo estaba con mi Biblia, estaba así, y me estaba platicando y abría y ponía los ojos y ahí estaba exactamente la respuesta. Dios así obra. Cuando usted se pone en sus manos, entonces no tiene que preocuparse, Dios le va a dar la respuesta para que usted pueda resistir y estar firme. Y usted le puede decir a la gente, una sola cosa sé, que yo era ciego, habiendo sido ciego, ahora veo. O como Job, de oídos te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces, hay ilustraciones de todo esto en todas partes. Por ejemplo, en Hechos, hay capítulos que voy a mencionar así aislados. Hechos, es evidente que la iglesia estaba joven y los apóstoles también porque estaban jóvenes. Muchos eran de 50 para abajo, de la edad de Jesús, 35, 40, 45. El más mayor creo que 50. Eran jóvenes. Esos jóvenes apóstoles estuvieron equipados con el Espíritu Santo y con el poder de la resurrección. Tenían algo en su manera de hablar y en su comportamiento ante el público. Es más, algo llamó la atención de la secta secular, que cuando los oían hablar, decían, reconocían que ellos habían estado con Jesús. El discípulo se parece al maestro. Amén. Y aún los discípulos, cada pastor parece que los siguen se parecen a su pastor o a la pastora, en casos que hay, ¿no? Alabado Dios, y yo me fijo en eso. Bueno, entonces, por ejemplo, Pedro, él tuvo que defenderse ante el Sanedrín. El capítulo 4 de Hechos, Pedro estaba ante un concilio y se dio cuenta que no tenía, ellos se dieron cuenta que no tenía una educación formal, no tenía estudio, mucha preparación. No era que era analfabeto o ignorante, tal vez sí sabía leer y contar, ¿no? Los pescados, porque era pescador. Sino simplemente cuando los apóstoles hablaban, lo hacían con una sabiduría que estaba mucho más allá de la comprensión humana. Por ejemplo, dado su trasfondo como pescadores y personas del pueblo, hablaban con una autoridad que era parte de la sabiduría operando Dios en sus vidas de Pedro. Digamos que Pedro era uno de los más altercados, más ignorantes, ponerlo así, ¿no? Pero tenía la sabiduría de Dios, el valor de Dios. En Hechos, por ejemplo, 5, verso 33, leemos que la palabra que Pedro, cuando ellos oyeron esto, se enfurecían y querían matarlos a Pedro y a sus compañeros. En ese caso, Juan, su compañero. Se enfurecían, ¿por qué? Ahí estaban ellos, estos pescadores, hablando con la crema y la nata de la nación judía. O sea, con los escribas, con los fariseos, con maestros de la ley. O sea, directamente con ellos. De manera que ellos hacían frente, no podían cómo enfrentar la sabiduría de ellos, al igual que la de Esteban, el primer diácono en Hechos capítulo 7, 55. O sea, no podían resistir la sabiduría con que hablaban, pero reconocían que habían estado con Jesús. Entonces, si seguimos la vida de Pablo, no se diga Pablo, un erudito, vemos cómo usó el yelmo de la salvación, es decir, la mente de Cristo en toda situación para salir de ahí. Él tenía la mente de Cristo, pensaba conforme a Cristo. Y vemos, por ejemplo, Hechos, capítulo 9, verso 22. Aquí es Pablo, no es Pedro. Pablo dice que él, más Saulo, como se le llamaba antes, mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pablo tenía una sabiduría de Dios, más la preparación académica a los pies de Gamaliel, el maestro de renombre de entonces. Entonces, hablaba con denuedo en el nombre de Jesús y disputaba con ellos. A ver, 9:29, alabado Dios. Aquí está con otro grupo. Hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Y los griegos eran una cultura muy desarrollada. Una palabra en griego se deriva de muchos términos, más que el español de nosotros. Tiene más, al igual que el hebreo, e inclusive que el inglés. No, aunque sea el inglés que venga de Inglaterra, no le hacen. Entonces es más rico en eso. Y dice que Pedro los confundía. Entonces él se hablaba en el nombre del Señor y se defendía ante el Sanedrín. El Sanedrín es la corte suprema, como la que tiene Estados Unidos. Es la suprema corte, la más alta. Hechos 23. Y luego ante Félix, cuando estos personajes como Félix, Festo, Agripa, eran gobernantes y eran reyes. Entonces Dios llamó a Pablo y le dijo, te he llamado de las tinieblas a la luz para que seas testimonio a gobernantes y reyes. ¿Se imagina? A lo que se enfrentaban. Por ejemplo, en Hechos 23 se enfrentó ante Félix. Hechos 24 ante Festo, otro gobernador. Hechos 25 ante el rey Agripa y Berenice, su esposa. Festo manda a traer al rey Agripa y a su esposa con mucha pompa. Llegan, se sientan en las gradas y escuchan recitar a Pablo. Y Pablo dice, mas esto te confieso, oh rey, que según el camino que ustedes llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todo lo que en la ley y en los profetas está escrito acerca de Jesús, ¿no? Llegó el momento que disertó tanto Pablo que le dijo al rey Agripa, ay Pablo, dice, por poco me persuades a ser cristiano. Quiera Dios que no solamente tú, sino todos los que hoy me escuchan, con Festo y Félix, todos los demás, toda la corte, sean hechos cual yo soy, excepto por estas cadenas. Estaba encadenado, hablando ante ellos, pero él decía, pero la palabra no está presa. Estaba en prisión o encadenado, pero la palabra trasciende, va más allá. Entonces, vemos que Pablo, en toda ocasión, estuviera defendiendo su fe, su doctrina, estuviera hablando de resurrección, estuviera contando su conversión, porque él contaba mucho su conversión cuando Dios lo encontró en el camino y que fue tirado de la montura, las visiones que él tuvo y todo eso. Cuando él estaba proclamando el Evangelio, cuando él estaba apelando a los oyentes, bueno, en todas daba evidencias de una verdad que él comunicaba, pero por el poder del Espíritu Santo, que iba más allá de su capacidad natural que él tenía, no fui con palabras propias de humana sabiduría, sino fui en el poder de Dios, así hablaba él. Tenía el poder de Dios en su vida y estaba equipado con el yelmo de salvación que es la mente de Cristo. Así tenemos que estar equipados nosotros. Ahora, así que en nuestro medio o en nuestro mundo, con toda influencia y oposición, en el cambio cristiano nosotros, o en el campo que nos ha tocado vivir nosotros, mire, tenemos que equiparnos de esa manera de pensar y de actuar y con esa sabiduría para cuando la gente nos pregunte o demande razón, primera de Pedro 3:15, demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa. Esta es la rama que defiende las doctrinas. Con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pedro, fíjese, ya no estaba tan ignorante, ¿no? Ya es el anciano Pedro a las iglesias. Está hablando esto. Entonces, hay muchos que se la pasan solamente a la defensiva, siempre huyendo a las cosas de la gente, que dice la gente, porque no se han equipado con la verdad. Entonces se la pasan esquivando y defendiéndose y escondiéndose para no demandar razón de la esperanza que tenemos nosotros, conforme a la Biblia, cuando nosotros debemos estar equipados con el filo cortante de la espada de dos filos, o sea, blandir la espada. En una mano llevamos el escudo de la fe y en el otro la espada, ¿se imagina? Además de las botas del Evangelio, el cinturón, la coraza, el casco, que es lo que estoy hablando ahorita, el yelmo de salvación, el escudo y la espada. Y el que es zurdo, pues toma el revés, ¿no? El escudo y luego la espada. Alabado Dios. Entonces, esa espada que tenemos que estar blandiendo en este, porque el mundo realmente no conoce a Jesús, es hostil a eso, y por eso necesitamos el yelmo de la salvación y usarlo en medio de este mundo hostil, pero eso tal vez sea ajeno para algunos creyentes y algunos pueden decir, bueno hermano, pero yo lo tengo a usted para que usted me defienda o usted le responda, alabado Dios. Esa no es mi terreno, no es mi arena para pelear. Entonces, no me pida que yo defienda mi fe, yo pertenezco a la mayoría del silencio. Yo soy cristiano a la secreta. Bueno, Muchos dejen así. Se les conoce y muchos no se los conocen como cristianos. Se puede trabajar 2, 3, 5 años con ellos y no saber que son cristianos. Y al final uno se entera que iban a una iglesia. Ah, ibas a una iglesia, eres cristiano. Hasta el final. Qué triste, ¿no? Pero lo siguiente que quiero hablarles, alabado Dios, hablamos de un mundo hostil, pero quiero hablarles ahora que el yelmo de la salvación es necesario para demoler fortalezas del enemigo en nuestra mente. No solamente lo secular, porque el enemigo también se mete adentro. Es el campo de batalla que es la mente. Hay una manera, mire, de usar el yelmo de la salvación que nos afecta a todos nosotros. Pablo, 2 Corintios 10, 4 y 6. Qué bueno que pusieron esa ilustración ahí. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando, ¿qué? Cautivo, fíjese la palabra fortalezas, argumentos, llevando cautivo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Tenemos que obedecer para que Dios nos respalde. Ahora, es cierto que la batalla se libra en la arena de la mente, ¿verdad que sí? Entonces, hay que preguntarnos, bueno, entonces, ¿Qué en cuanto a la guerra? ¿Cómo vamos a pelear o cómo se va a librar la batalla? ¿Y qué fuerzas van a intervenir? Bueno, en este pasaje, precisamente estamos en Efesios 6, hay una verdad que se nos da, que nos da esta explicación de la verdad para el creyente. Por ejemplo, aquí no estamos hablando de las amenazas de defendernos del mundo hostil, eso ya lo dejamos. Ahora, vamos a estar hablando de demoler las fortalezas en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuando hablamos de corazón, hablamos de la mente, no hablamos solamente del corazón del órgano, no. El término corazón se halla muchísimas cosas, sino miles de veces en la Biblia, la mente. Entonces, ¿qué es una fortaleza? Bueno, la fortaleza, la Biblia, fue escrito en griego, y en la palabra griego es un término militar. ¿Qué hacen los militares? Pelean, ¿no? Derrumban fortalezas. Entonces, se deriva del verbo que significa hacer firme o afirmar. Hacer firme, ya sea para pelear, o hacer firme una fortaleza, o sea, con bardas, todo eso. Entonces, es un sector donde el enemigo se atrinchera para pelear o se protege para defenderse. En términos espirituales, es precisamente lo mismo. Tenemos un lugar nosotros, un campo de batalla que es la mente. Es un lugar donde el enemigo se atrinchera. Piense, por ejemplo, en esta verdad. El diablo opera mayormente en el alma y en la mente. Y el alma está muy ligada a los sentimientos y emociones. Y la mente es el corazón, o sea, bíblicamente hablando. Entonces, por lo general, gana entrada el enemigo en nuestras vidas por la mente. Lo que ven los ojos, lo que oyen, alabado Dios, y todas las lascivias, todas las envidias, todo eso, por la mente. ¿Por qué? Porque el mundo se haya saturado por gente saturada por lujuria. Y esto se debe a la industria, por ejemplo, de la pornografía, que simplemente ha inundado nuestra cultura con actos lujuriosos, promiscuos. Es lo que más abunda, ¿verdad? Desnudez y todo eso, o sea, borrachera, embriaguez, todo eso, todo eso. Y estábamos en la religión antes y bien contentos con eso. El camino amplio, todo el mundo hacía donde va la bola, ¿no? Y estábamos, pero no discerníamos, no teníamos la mente de Cristo. Entonces, todo eso entra por la mente de las personas. Así que empieza a construir una fortaleza en las mentes y es un problema serio, muy serio. Entonces, hay gente atada, inclusive desde antes de nacer. Ahorita le voy a dar algunas ilustraciones. ¿Por qué? Una fortaleza es una cabeza de playa en el corazón de la mente, por así decirlo. Una fortaleza, algo que se ha atrincherado, que se ha guardado ahí. Por ejemplo, si preguntamos, ¿puede un creyente tener una fortaleza en su corazón u operar bajo la autoridad de Satanás? Alguien decía, ay caray, ¿un creyente? Sí, sí puede. Nosotros cuando vamos a Cristo debemos entregarnos todos a Cristo. Si dejamos rinconcitos, ahí opera Satanás en esa casa bien barridita, llega él y cuelga su clavito, tiene su pertenencia ahí. Por ejemplo, el apóstol Pedro, apóstol. En una ocasión Jesús lo reprendió y le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Libro de Mateo 16, 23. Entonces, Pedro, Jesús le llamó Satanás, pero no, era el monote ese que estaba operando en la fortaleza de Pedro, que usó a Pedro para decirle unas cosas a Jesús, y Jesús reprende al Satanás que estaba en Pedro. ¿Se da cuenta? Entonces, claro que sí, es una de las metas del adversario, del diablo, establecer su cabecera de playa en la mente de cada uno de nosotros, de nuestras vidas, desde donde él pueda operar. Ahora, Satanás no puede controlar nuestras vidas, porque como creyentes nuestras vidas están bajo el poder del Espíritu de Dios. O sea, no puede manipular toda nuestra vida, pero puede controlar áreas si se las cedemos nosotros. Pero Satanás quiere destruirnos en cada uno de nuestras vidas y procura hallar algún aspecto de debilidad. Si usted tiene tendencia, digamos, por el alcohol, por el vicio, por decir chismes, por la pornografía, o sea, por ahí se va a meter Satanás. ¿Recuerda a Judas? ¿Cómo se le metió a Satanás? Jesús le dijo: Judas, ¿por qué Satanás llenó tu corazón? O a Simón, alabado Dios. Muchas veces, lo que Dios ha puesto, lo que te has decidido hacer, hazlo. Y en ese momento entró, Judas salió para hacerlo, entró Satanás por el bocado que Jesús le dio. O sea, se da cuenta, la apertura, pero ¿por qué Judas decía, este dinero que se da aquí, que se derrocha, ¿por qué mejor no se vende y se dan a los pobres? Pero decía eso porque era ladrón. La Biblia enfatiza bien todo esto. Entonces, en donde Satanás ahí puede entonces edificar una fortaleza y puede atrincherarse ahí en alguna parte de nuestra vida, en un rinconcito de la mente, alabado Dios, de modo que cada vez que quiere, entonces mueve ese aspecto en particular de la vida. Dice, ya te conozco que eres así, y por ahí va a estar usando Satanás a la persona, en una cosa o en otra. Entonces, cuando hace eso, causa un caos en la vida de la persona, alabado Dios, por no andar con la mente en Cristo, o sea, en Él. Ahora, hay cientos de creyentes que han confesado que esto es absolutamente verdad. O sea, mucho creyente cristiano ha confesado, no solamente en el mundo bíblico, sino ahora actual, que es verdad, que Satanás ha establecido una fortaleza en su vida y eso les ha impedido a ellos acercarse más a Dios o conocer el gozo y la victoria que está en Cristo Jesús. Para esto hay muchas ataduras en creyentes. Si ellos no se corrigen, no se ponen la armadura y no piensan con la mente de Cristo, no piensan en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es verdadero, todo lo que es de buen nombre, que dice Filipenses 4, 8 y 9, tarde o temprano van a dar cabida. Entonces Dios, yo siempre he dicho bíblicamente que Dios no da su espíritu con medida, Dios se da a plenitud, pero nosotros no nos damos a Dios, ¿cierto? Hay cosas, ay, me falta esto, me falta aquello, poquito oración, estoy flojo en esta área, estoy flojo en el área de evangelización, de esto, de aquello, de oración. Entonces, algunos psicólogos piensan que incluso las fortalezas o patrones ejercen gran poder en la vida del creyente y pueden empezar inclusive de antes de nacer. Establecen su propia cabecera desde antes en el niño o la niñita y es posible que pasen esos patrones de los papaces o de las mamaces a los hijitos y hasta los nietos, segunda, tercera, cuarta generación, en los que aman a Dios, bendición, y en los que no aman a Dios, maldición. Ahora, alguien puede decir, a esto muchos llaman pecados generacionales o cadenas, ataduras generacionales. Muchos dicen, pero cuando uno viene a Cristo se le quita eso. Sí, pero tiene que venir a Cristo y renunciar a todo eso, desligarse, entender, ministrarse. Pero, por ejemplo, David, en los Salmos decía David, dice que en pecado lo había concebido su madre. Y no es que su madre había cometido adulterio. En pecado me concibió mi madre. Y era en el Salmo penitencial, parece que el 57, él clama a mí, oh Dios, mi pecado, habla de los pecados ocultos. Entonces, hay veces nosotros, si la mamá pasó durante el cuando se gestó al niño o cuando iba a tener el niño, el parto, alabado Dios, o la niña, pero en ese lapso de los 9 meses para atrás sufrió maltrato, tenía un vicio, usaba chisme, usó brujería o cosas de los abuelos, y usted no viene a Cristo, no conocen a Cristo, ni el papá, ni la mamá, ni conocían los abuelos, hereda eso. O sea, en realidad todos nacemos pecadores, todos, los niños, niña, Pero los pecados de un niño y una niñita, Dios los perdona porque ellos están en inocencia. Si mueren así, Dios los perdona porque Él murió en la cruz por ellos. No pueden arrepentirse, no pueden confesar. Eso Cristo los perdona. Pero ya que tiene conciencia uno, ya que inicia de niño, si no le enseñan sus padres, sus maestros espirituales o crecen, van a tener un encuentro con Cristo. Es entonces que confiesan y son ligados de esas ataduras. Pero hay muchos casos que las personas creyentes llegan, hacen su pubertad, su adolescencia y se casan y son madres y son abuelos y no se desligan de esos actos. Se siguen pareciendo al papá, a la mamá y practicando sus mismas mañas. Tiene que haber una administración, tiene que haber una renuncia, una confesión, alabado a Dios, para desligarse de eso. Entonces, es así como si un hijo se volviera adicto, si la mamá era adicta, como que el niño tampoco, y esto es hasta los medicamentos, si usted sabe. Y muchos de los niños que nacen deformes, es precisamente a eso que mientras se estaba gestando el niño, la mamá probó un medicamento. Quizá ese sea el caso con propósito del hermano Nick, porque él narra algo así, que su mamá probó algo, medicamentos, pero ya había un propósito, que él conocía, ellos conocían a Dios, su papá era pastor, él nació en una familia cristiana, fue dedicado a Dios y cuando creció tuvo un encuentro con Jesús y ahora, aunque sin brazos y sin pies, sirve al Señor. ¿Cómo Dios hace maravillas? Yo estaba pensando en todo eso. Entonces, pero si hay mamás adictas a la medicina o a algo, o a algo, al café, cafeína o qué sé yo, el niño puede heredar eso, o a los medicamentos. Eso es comprobado. Entonces, los patrones de pensamientos y las fortalezas de Satán en la vida de la mujer se transmiten hasta cierto punto a la vida del bebé. Entonces, que lleven el vientre, y los médicos dicen que es muy posible que esto sea verdad. Y yo creo que sí, conforme la Biblia, es verdad. Noten que la Biblia dice que está en el poder del creyente derribar esas fortalezas mediante las armas de Cristo, ya cuando crece y viene a Cristo y recibe ministración, conocimiento. Él mismo se puede autoministrar, pero si desconoce la Biblia y no sabe cómo hacerlo, por eso le estoy hablando cómo pelear. Ya estamos en una guerra, ya no tanto del mundo, sino con nosotros mismos en la mente. Entonces, las armas de nuestra guerra son poderosas, no son carnales, miramos con Pablo a los Corintios, sino poderosas en Dios, son armas espirituales. Es decir, no peleamos con el gobernante, hay gente que se la pasa peleando con el actual presidente en las líneas y debatiendo ahí. Yo digo, bueno, será político, política, alabado a Dios, o haciendo con los memes que suben ahí. Digo yo, wow, qué pérdida de tiempo, qué falta de sabiduría. Bueno. Entonces, no son carnales, no peleamos con papá, con mamá, por favor, con el pastor, no. Las armas, peleamos con el enemigo, alabado Dios. Entonces, pero lo hacemos con el poder de Dios para derribar fortalezas y arrasarlas, es decir, derrotar en nuestras vidas esa parte, esa fortaleza que el enemigo puso ahí o que dimos lugar nosotros. Entonces, y literalmente arrasar su fortaleza de modo que ya no tenga ninguna cabeza de playa en nosotros. Ahora, hay un proceso que debemos seguir cuando venimos a Cristo. Algunas personas se preguntan, bueno, ¿por qué no tenemos santidad instantánea? Recuerde, hay un proceso. Dios perdona pecados en Cristo Jesús y ya nos libera, vamos rumbo al cielo. Pero estamos en el proceso de venir a la iglesia, congregarnos, santificarnos, purificarnos, andar en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. ¿Por qué? Cuando militarmente se toma una isla o un territorio, las tropas desembarcan y establecen su campamento, sea en una isla o en una costa de un continente en la orilla. Por eso dije que viene de un término militar, de establecer, afirmar. Entonces ellos llegan a un lugar, sea de la playa o de un lugar geográfico, luego se comunican por radio que ya han tomado la isla o ese pedazo de tierra del enemigo que van a conquistar. Pero eso solo es el paso inicial, no han vencido todavía al territorio, a la isla, no la han tomado. Es el paso inicial, han establecido su campamento, pero es posible que le lleve de 6 a 8 meses subyugar esa tierra y quizá más, como una invasión que se va a hacer. Vemos los países ahorita que andan en conflicto, inclusive muchos latinos, ¿no? Entonces, 6 a 8 meses subyugar y ponerla bajo el control de la nueva fuerza, la nueva administración, el nuevo gobierno. Entonces, porque tendrán que ir a todos los rincones o regiones para asegurar de que han puesto todo el mundo bajo el control de la autoridad recién establecida. Cambio de gobierno, cambio de leyes, de todo eso. Ahora, así sucede en la vida exactamente cristiana de nosotros. Eso es lo que pasa. Cuando uno recibe a Jesús como su Salvador, uno no pone instantáneamente todo bajo el aspecto de la vida, bajo la autoridad de Jesús. Ojalá y así fuera, ¿no? Aunque Dios dice, ¿no?, que le entremos todo, espíritu, alma y cuerpo y fuerzas, que le sirvamos el primer mandamiento, ¿no? Amar a Dios con todo, corazón, mente, fuerzas. Alabado Dios. Entonces, no hay tal cosa como señorío instantáneo. Y es aquí donde mucha gente se equivoca. Piensa, porque ya vinieron a una iglesia, primera vez pasaron, aceptaron a Jesús, sintieron bien bonito, claro que sí, sintieron gozo, sus pecados fueron perdonados, y ya andan por el aire, ya están, se meten dentro de una burbuja, y ya son santos, ya no van a comer con aquel, ya no van a visitar aquello, hay muchos prejuicios todavía. Hay personas que me preguntan, por ejemplo, acerca de estos días festivos, del Día del Amor, de San Valentín, ¿no?, y otras cosas que preguntan en Navidad, y otras cosas en Acción de Gracias y todo eso. Entonces hay mucha gente que está confundida todavía, que si como esto, que si voy allá y que todo. No, entonces no se logra al instante, menos la santidad. Y algunos enseñan eso, pero yo no lo creo realmente. La mayoría de nosotros hemos llegado al Señor en forma gradual. Cuando Cristo llegó primero a nuestras vidas, en primer lugar, Él es nuestro Salvador. Entonces usted se consagra a Él cada vez así, y llega a ser el Señor de su vida. Cada día vive en santidad, se consagra, está en comunión con el Señor. Si es que es salvo, que aceptó a Jesús, que tiene la mente de Cristo y que va rumbo al cielo. Si no lo es y anda pecando, pues entonces no lo es. La vida cristiana se vive cada día, un paso a la vez. Se va uno santificando. Estamos en un proceso, pero ya hemos sido perdonados. No se confunda. Entonces, cada aspecto de la vida, por ejemplo, Dios me dice, ¿sabes qué? Juan, me has entregado esta área, me has entregado aquella. Ay, Señor, estoy luchando con esta. Sí, Señor, me rindo a ti, aquí, me rindo acá. Entonces, dice el Señor, bueno, pero si yo le peleo, no, ¿sabes qué? Aquí no te metas, Señor, esto es mío. No permito, y Él respeta, Dios es caballeroso. Así como si yo voy a su casa y no me abre la puerta, ¿no? El caballero. Entonces, una fortaleza es un patrón, es un hábito establecido o atrincherado en su vida. Un hábito, el enemigo ya hizo un hábito, o usted tiene un hábito malo y dio cabida al diablo. Por eso Pablo dice, no deis lugar al diablo. La gente que se pelea cada rato, tiene mal temperamento. Una vez un matrimonio yo aconsejaba eso y cada vez que me iban, venga para acá, hermano, estaban peleados. Hasta que una vez le dije, no deis lugar al diablo. O sea, estaban agarrados del chongo cada vez. Entonces, alabado Dios, se atrinchera ahí y esa área todavía le... Esa área no le pertenece a Jesús, le pertenece a Satanás. Usted es propiedad, si ha rendido a Jesús, ha perdonado sus pecados, pero hay áreas que no le ha rendido y ahí es donde tiene dominio Satanás, no Jesús. Jesús yo no creo que va a estar complacido que esté viendo pornografía, que está viendo algo a espaldas del otro, ande por allá. Pídale permiso a Jesús o invite a Jesús a ver eso. Una persona que iba manejando a 60 por hora, ahí va el Señor conmigo. Subí a 70, a 80, dice, bueno, iba el ángel conmigo, a 80, 75, 80, iba el ángel del Señor. Subí a 90, 100, dice, ya ni el diablo quiso ir conmigo. También hasta ese se bajó. Ah, alabado Dios. Entonces, la Biblia dice que debemos equiparnos con la mente de Cristo para arrasar esas fortalezas y sacarlas de nuestras vidas. ¿Por qué? Mire, la palabra de Dios, quizá en alguna ocasión yo le hablé de la espada del Espíritu, y que es la palabra de Dios, y le hablé algo así, quiero dar una apertura, ya le hablé de eso, pero la palabra que estamos hablando aquí no es el logos, o sea, para derribar fortalezas. En griego, la palabra de Dios tiene dos términos, tiene logos y rema. Aquí no estoy hablando del logo, estoy hablando del rema. La palabra implantada, la palabra hablada para derribar fortalezas. Entonces, el rema de Dios es el resultado de la palabra escrita, es literalmente la palabra de Dios que se aplica a una situación específica, a una experiencia específica de la verdad y de una persona. Por ejemplo, lo que significa es lo que la palabra de Dios nos ha dejado escrita. La Biblia ya está escrita y no hay que agregarle más novedades, nuevas revelaciones. La palabra de Dios como logos se dictó, se puso escrita. Ese es el logos. Pero esa palabra, aunque ya no se puede cambiar, no se le puede poner nada, al estudiar nosotros este libro, la Biblia, Dios pone verdad en nuestras experiencias, aun cuando es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Pero me va a hablar a mi experiencia, a mi necesidad particular. Entonces, llega a ser parte de Dios para mí en una situación específica. Aquí ya no va a ser el logo, sino el rema. El rema es lo que se hace, lo que se dice y lo que lleva autoridad. Por ejemplo, esa palabra nos es dada mediante logos en la Biblia y se aplica a una situación que al aplicarla en mi experiencia personal específica se convierte en rema. Rema es cuando se sea hecho. Entonces yo no puedo decir, por ejemplo, andar declarando y decir y ordenándole a Dios que haga y que se caiga. Nada. Es Dios. Pero en una situación que yo esté pasando, en una experiencia mía o suya, Dios de este logos va a ser un rema para usted en su situación, en su condición específica, aunque la palabra pura de Dios se va a ser aplicada a usted. Yo puedo estar predicando este mensaje, por ejemplo, y hay, Dios le puede estar dando un rema específico a usted y a otro no. De acuerdo a su situación específica o su circunstancia o su persona, es así como esa es la espada del Espíritu. Entonces, es la verdad de Dios específica de Dios para nosotros. Así que Dios tiene un rema, una verdad específica para nuestra fortaleza. Si yo tengo fortalezas, yo estoy usando la palabra rema ahorita, mis propias fortalezas, tomo esa palabra y sea lo que sea la fortaleza, la palabra de Dios, que es el rema de Dios, del Logos, la va a deshacer, la va a destruir. Eso es pelear guerra espiritual. Entonces, esa es la verdad que Dios nos ha dado para darnos la victoria sobre todo lo que Él quiere o lo que es residente en nuestras vidas. ¿Cuántos tienen residencia aquí? Hay pecaditos y hay cosas que tienen residencia en nosotros, que no tienen que estar ahí. Entonces, todo eso, el rema de Dios lo tiene que quitar, deshacer de ahí. Ahora, la Biblia dice que tenemos que equiparnos con eso. Yo no sé cuántos puedan decir de corazón, amén, me gustaría hacer eso. Porque estoy hablando de ministración juntamente con la predicación y enseñanza. Yo quiero, pero ¿cómo le hago? Puede decir, bueno, si usted tiene problemas, por ejemplo, con la lujuria, hay muchas cosas, con la codicia, con el orgullo, la Biblia tiene tanta verdad que lidiar con eso que no hay necesidad de buscar en otro libro, en otros manuales. La Biblia nos da específicamente cómo pelear con eso. Por ejemplo, si usted no sabe cómo encontrarla, bueno, abra su comentario bíblico, abra su concordancia, abra un compendio, un diccionario que sea bíblico, abra lo que usted, tecnología, lo que tenga que abrir ahí y encuentre la verdad de Dios que se refiere a su fortaleza en su vida. Ahora, aprenda usted pasajes específicos, por ejemplo, de guerra espiritual, cómo auto-ministrarse, pasajes de salvación para hablar a las personas, pasajes de profecía, pero pasajes que le ayuden, promesas, principios de la Biblia, que moren en usted. Eso es como se va a ayudar. Y luego, entréguele a Dios ese aspecto de su vida. Y entonces, al entregarle a Dios cada aspecto de la vida, cada residencia que ha ocupado el enemigo ahí en un área de su mente, de esa fortaleza, permita que la mente de Cristo, que es el yelmo de salvación, empiece a darle la victoria en esa área. Va a ser un hábito saludable, sano usted. Alabado Dios, porque ahí había un principio malo o un hábito malo de parte suyo que dio el enemigo. Entonces, sobre esa debilidad, venza. Alabado Dios. Gloria a Jesús. ¿Sigue prendido? Aleluya. Hasta el enemigo, dice alguien, un predicador, el enemigo ya se enojó. Y a veces no era el enemigo, no era el radio. Hay veces es el diablo, hay veces es la enfermedad, hay veces lo que uno come o lo que uno descuida. No siempre es el diablo, ¿no? Pero el Señor lo reprenda. Alabado Dios. Entonces, entregue ese aspecto de su vida a Dios. Y tome el yelmo de la salvación, la mente de Cristo en usted y empiece a darse la victoria en esa debilidad de su vida. Pero para eso tenemos que apropiarnos de lo que Dios nos ha dado, apoderarnos de ella en el nombre de Jesús. Ahora, No es posible tener la Biblia solamente junto a la cama, esa lamparita que se usaba mucho, ¿no? Junto a la cama, a la cabecera. Antes de dormirse, la Biblia ahí y darle una palmadita. Y por la mañana la ve ahí, la abre ahí en el Salmo 91. Y yo siempre leo el Salmo 23, el Salmo 91, por lo más se sabe y nomás ahí. Mi pregunta es, si le pregunto sobre él, se lo aplica a su vida. ¿Es el Señor su pastor? ¿Por qué es su pastor? ¿Realmente le conforta? ¿Realmente le obedece? ¿Él le apacienta? ¿Le da paz? Entonces hay gente, mucha gente usa la Biblia como un talismán. Oh, sí, en esta casa tenemos la Biblia. Hay una bibliota grandota y encuadernada y empastada en la mesita. Un talismán. No hace mucha diferencia de tener una herradura o tener, alabado Dios, algo como un amuleto. Muchos usan hasta la metafísica. La Biblia se vive, se cree, se practica. Alabado Dios, para que haga efecto. Lo que pasa es que se soltó. Entonces, no es posible que Dios actúe, obre así. Esto no funciona así. Ni siquiera se trata de leerla en forma devocional. Los devocionales son buenos. El aposento alto, el pan diario. Está bien un devocional para eso. Pero usted tiene que profundizarse, o sea, le traen algo de consuelo en su vida. Eso es lo bueno, lo básico que podemos hacer. Pero para captar el rema que le estoy hablando aquí de Dios, de Logos, el Logos es la Biblia escrita, captar esa palabra específica para mí que es el rema, usted tiene que dedicarse a ella, estudiar la Biblia y empezar a dominar las verdades, los principios, las promesas que tiene la Biblia y atacar esas fortalezas que hay en su vida donde Satanás ha vivido ahí por mucho tiempo y tal vez siga ahí mientras usted no lo eche fuera. Mire, yo siempre he puesto, alguien piensa que Satanás es el archienemigo de Dios y que Dios no haya que hacer con el diablo y que el diablo le hace muchas travesuras a Dios. No. El diablo es una creación de Dios, una criatura que se volvió mala. La hizo buena y se volvió mala. Entonces Dios le ordena, esto aquí no toques, no hagas, tócalo aquí poquito, acá allá. Y de alguna manera le tiene un lazo amarrado del cuello. Entonces le suelta la cuerda y ahorita tiene una cuerda muy larga. Oh, muy larga para allá. Y si quiere pasar, para acá. Y cuando no quiere obedecer, ¿qué hace usted cuando una mascotita no le hace caso? ¿Qué hace? Toma la autoridad, ¿no? Y chucho o lo que sea, te me sales y lo agarra y fuera. Es exactamente. No es un enemigo de Dios. Es alguien que se reveló que por un tiempo va a andar haciendo de las suyas, un tiempo determinado porque hay un juicio supremo allá, como una corte. Dios no juzgó inmediatamente al diablo. Le dio un tiempo. Cuando le va a comprobar por esto, por aquello, por esto, en ese tiempo tuvo que venir el Hijo de Dios como hombre y vencerlo. Para que nosotros los hombres lo venzamos en el nombre de Jesús. O sea, hay muchas cosas que, no sé si luego explico, he explicado un poquito de eso. Entonces, todo es, de modo que, para empezar, ataque esas fortalezas de su vida, donde Satanás ya había establecido una fortaleza, piense en eso. Antes de terminar, quiero decirle algo. Quiero indicarle la manera como un creyente se apropia. La otra vez le dije algo de eso, de esta verdad. Y debemos ponernos esa armadura todos los días. La otra vez, así como se viste usted, como le dije la otra vez, como se viste desde abajo, cuando se levanta, por partes, sus medias, calcetines, sus camisetas, se ciñe, su gorrita si hace frío, sus botas. Bueno, debemos ponernos todos los días esa armadura escogiendo este pasaje de Efesios 6. Aquí es donde la narra. Escogemos ser fuertes, por ejemplo, no en nosotros, en el poder de Dios, en el poder de Jesús, confesando lo que somos delante de Él. Delante de Él no tenemos que fingir, ay Señor, que yo soy espiritual y que yo hablo lenguas y que yo agarro y que ay Señor, que yo soy bonito. No, déjese de cosas. Confiese quién es usted delante de Él, alabado Dios. Entonces, póngase la armadura de Dios que Dios le ha provisto, que es el poder de estar firme contra las acechanzas del enemigo, lo que dice Efesios. Sabemos que la batalla no es contra sangre y carne, sino que es contra principados, contra gobernadores, contra las huestes de las regiones celestiales, es decir, contra espíritus inmundos que operan aún en la política, en la educación, en la pornografía, en los vicios que son de corrientes de a tiros de abajo. Entonces, sabemos que la batalla es contra esos personajes. Por consiguiente, entonces, se levanta usted y se apropia de la armadura de Dios en Cristo Jesús desde aquí hasta abajo. Por ejemplo, usted puede decir, me pongo la coraza de justicia, que es, soy justificado en Cristo Jesús, la coraza, me pongo el cinto de la verdad que es Jesús. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En Él no hay nada de mentira, es el cinto de la verdad. Entonces me pongo el yelmo de la salvación, que es lo que estamos hablando ahorita, la mente de Jesús es la perspectiva de Él y me afirmo en la sabiduría de Cristo Jesús. Todo eso abarca, alabado Dios, el yelmo. Tomo el escudo de la fe. El escudo de la fe, inclusive era un escudo grande, que cubría, era largo, grande, cubría todo, todo. ¿Por qué? Porque el enemigo va a tirar dardos, con que puedo apagar los dardos encendidos de fuego. Entonces, usted se cubre los dardos que vengan. Y si acaso alguno de la cabeza viene, pues trae el casco de salvación, le protege. Alabado Dios. Y toma las botas, le da las botas, los zapatos del Evangelio. Esto, está listo para andar en Cristo. Entonces se pone toda esa armadura y toma al último el arma ofensiva. El arma ofensiva es la espada del Espíritu y tiene dos filos. Y como le dije, toma el escudo, ya está cubierto con el cinturón, con la coraza, con el casco, con las botas. Toma el escudo, mano izquierda, espada, mano derecha y a pelear. Cada día se viste. Entonces usted se afigura así que se viste cada mañana, alabado Dios. Entonces empuña esa arma ofensiva, la palabra de Dios. Y ahora está vestido desde la cabeza hasta los pies para esa batalla. Y cuando hace, va a batallar, pega un grito. ¿Cómo decía el canto, hermano? El grito, canto. Grita, canta. A ver, pega ese grito porque va a entrar a la batalla. Es un grito de victoria. Éxodo capítulo, a ver, Éxodo 15, 1 y 3. Y entra a guerrear, un grito de afirmación de victoria. Entonces cantó Moisés a los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete, Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación, este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré, Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Grito un canto de victoria y salgo a pelear con toda la armadura en el nombre del Señor y a demoler fortalezas. El mundo hostil, yo peleo contra él porque yo tengo la mente de Cristo, pero en las batallas que yo peleo yo mismo, así como peleó Jesús con el diablo, se dice que Satanás iba, escogió demonios, buscó entre su ejército alguien que peleara con Jesús en la tentación, Mateo 4, y dijo, enviaré a este demonio de este rango, a este, a mi segundo, y no halló, dice, no van a poder con él, voy yo mismo, dijo. Satanás mismo en persona bajó para pelear con Jesús y tomó la espada del Espíritu porque Jesús totalmente andaba equipado y con la espada del Espíritu y le decía, convierte esta piedra en pan. No solamente de pan vivirá el Hijo del Hombre. Alabado Dios. Échate de aquí para abajo que a los ángeles mandará que tu pie no tropiece en piedra. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Mira, adórame. Adórame y todos estos imperios, todo este mundo, mejor entregados a mí, ¿por quién? Por Adán, a mí, te los entrego, a mí fueron entregados, yo los doy a quien quiera. Si tú postrado me adorares, escrito está Satanás, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Y ¡pum! Lo venció. Si Satanás mismo no pudo con Jesús. Así que ¿cuántos han aprendido algo? A guerrear, a batallar. Así que todo rinconcito, todo el tiempo que usted le ha dado cabida a esto, a aquello, autoministrese con la palabra de Dios. Vaya, arrepiéntase, Señor. Mira esto, te le entrego a ti esta área. Purifica mis ojos, mis oídos, para no pecar contra ti. Padre Santo, tú me conoces. Ayúdame, Padre. Tú eres mi pastor. Todo lo puedo en ti que me fortalece. Y narre ahí, cítele Éxodo, capítulo 15, 1 y 3. Jehová es varón de guerra. ¿Por qué no va a venir rodeado de ejércitos del cielo, verdad? Lo van a seguir multitudes, ángeles vestidos de blanco y su iglesia también atrás, montados en caballos y a pelear. Y ahí va a usar la espada, esa de dos filos y va las naciones. ¿Cuántos se gozan? Alabado Dios. Un grito de victoria, una afirmación victoriosa en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra que tú has traído, alabado Dios. Hemos tomado tu palabra, logos, pero tú, Señor, transfórmala en rema de Dios para esta persona, para aquella, para este problema, Señor, para esta necesidad, para este muro, Dios, para esta fortaleza, en el nombre de Jesús, Dios glorioso, tú eres el poderoso, Señor, todo se personifica en ti. Tú eres, Señor, la sabiduría de Dios, poder de Dios. Ese poder que resucitó a Jesús de entre los muertos nos va a resucitar a nosotros también. Ayúdanos, Padre, a estar, Señor, a la defensiva. Guárdanos, Señor, en medio de este mundo, Señor, pecador. Ayúdanos, oh Dios, a demoler fortalezas en el nombre de Jesús y a no dar cabida a Satanás. Somos tu pueblo, somos tus hijos. Dios glorioso, nos ponemos toda la armadura de Dios, desde las botas de salvación, desde el cinto de la verdad, desde la coraza de justicia, desde la cabeza, el casco, el yelmo de salvación, el escudo de la fe en ti, el autor de la fe, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Gracias te damos, oh Dios, en Cristo Jesús. ¿Somos qué? Más que vencedores. Amén. Gloria a Dios.